No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El apóstol Pablo habla acerca de nuestros cuerpos físicos y de esa experiencia transformadora. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad con un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuamos con el estudio de 1 Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, al hablar acerca de la resurrección, dice que no solo será una experiencia transformadora, sino también una victoria eterna sobre la muerte. La muerte no tendrá más poder, gracias a Cristo. La muerte no hará daño a los hijos de Dios.
Amable oyente, hemos estado estudiando 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo trata diferentes temas. El día de hoy comenzaremos desde el versículo 50 hasta el final del capítulo y hablaremos sobre el desafío de la resurrección. Dice así a partir del versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice en primer lugar que la resurrección del creyente es un misterio y no hay forma de que lo entendamos a menos que Dios nos lo revele. El segundo aspecto que quisiera que vean es el triunfo del creyente. No solo será una experiencia transformadora para nuestro cuerpo, sino que será un glorioso triunfo eterno para el creyente. Y Pablo dice que el triunfo será sobre la muerte y que ésta dejará de ser una realidad. Y la muerte es una realidad. Escuche por favor lo que dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Si no hubiera pecado, la muerte no podría hacernos daño. La muerte es consecuencia del pecado. Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando Jesucristo fue a la cruz, tomó consigo el aguijón de la muerte, por así decirlo, lo llevó a la tumba y venció la muerte, de modo que incluso hoy la muerte no tiene un aguijón real para el creyente. Es una experiencia inevitable para nosotros hasta que el Señor Jesús venga, pero la muerte no puede hacernos daño. Puede separarnos de nuestros seres queridos por un tiempo, pero no puede dañarnos porque Dios metió el aguijón de la muerte en su propio Hijo, quien pagó toda la pena, todo el precio de nuestros pecados, de modo que, aunque pasemos por la experiencia de la muerte, para el creyente no es un aguijón que nos hace daño eternamente, sino que sencillamente se ha convertido. ¿En qué cosa? Sencillamente se ha convertido en la entrada a una nueva eternidad incorruptible que Dios ha provisto para nosotros. Pablo dice que no solo habrá una experiencia transformadora, sino que experimentaremos una victoria eterna sobre la muerte. Eso quiere decir que la muerte no tendrá más poder, lo cual significa que no habrá más funerales porque no habrá poder en la muerte para dañar o tocar a ninguno de los hijos de Dios. Escuche lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que nos la vaya a dar, sino que ya nos la dio. Tenemos la victoria porque ¿cómo puede la muerte herir a alguien en quien habita Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ya pagó la deuda? Él no puede pagar la deuda dos veces y ya se ha convertido en nuestra vida. No hay forma de que me afecte el aguijón de la muerte. Ahora bien, no sé usted, amable oyente, pero si eso no lo motiva, algo anda mal en su vida y de eso quisiera hablarle. Escuche lo que dice en el siguiente versículo cuando dice, así que, ¿sabe a qué se refiere Pablo? A los versículos 1 al 57. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Escuche lo que dice Pablo. Así que, hermanos míos, ¿en qué se basa? Se basa en el hecho de que Dios Todopoderoso nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo unigénito a expiar nuestros pecados, y nos amó lo suficiente como para asegurarnos y garantizarnos nuestra resurrección y un cuerpo transformado semejante al suyo para pasar la eternidad con Él en el cielo por los siglos de los siglos, triunfando sobre la muerte por toda la eternidad. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo, en el nombre de Dios, podemos ser espectadores de la fe de la grandiosa palabra de Dios cuando se nos ha dado tanto? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ser espectadores cuando se nos ha dado tanto? ¿Sabe qué dice eso? Que es un tipo de cristianismo que solo está comprometido con la conveniencia. Si soy salvo, seré convencido de pecado. Si no soy salvo, puedo ser religioso. Puedo incluso ser bueno hasta cierto punto y no ser salvo. Puedo ser aceptable ante los demás. Puedo ser amable y decir todas esas palabras que no significan nada. Puedo ser todo eso y estar tan perdido como si nunca hubiera escuchado el nombre del Señor Jesús. Ahora quisiera que piense en algo. Dios Todopoderoso estableció un plan, y su plan es que su cuerpo evangelice al mundo. Entonces nos dio a Cristo como modelo, nos dio a Cristo como nuestra salvación, nos dio al Espíritu Santo para que morara en nosotros, y nos ha dado cada una de las promesas. No hay una sola necesidad para la cual no nos haya hecho una promesa. ¿No le parece que Dios Todopoderoso nos ha preparado de manera total, completa y adecuada para la vida terrenal para servirle? Entonces pregúntese por qué no lo estamos haciendo. Si Dios hizo todo esto por nosotros y su gran plan es que evangelicemos al mundo y compartamos nuestra fe y estemos dispuestos a sacrificarnos si es necesario, ¿qué ha sucedido con el cuerpo de Cristo? Veamos de nuevo lo que dice en el versículo 58 de este capítulo 15 de Primera de Corintios. Así que, hermanos míos amados, estad, ¿cómo? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora permítame explicarle qué significan estas palabras. Cuando dice firmes, ¿de qué habla? Habla de algo que está fijo, estable, arraigado. Cuando dice firmes, habla de un compromiso con la obra de Dios y con la tarea del Señor que no se ve afectado por la lluvia, el frío o el hecho de que haya aire acondicionado o sillas acolchonadas o no. No tiene nada que ver con esto en absoluto. Firmes. Note de lo que está hablando. Está hablando de la obra del Señor. Y Pablo dice, en la obra del Señor sean firmes, confiables, perseverantes. Usted está presente, sea que le resulte conveniente o no. Se puede contar con usted a pesar de las circunstancias. No está ahí porque le resulte conveniente. Está sirviendo al Dios viviente porque entiende quién es Él y está motivado por la presencia viva de Jesucristo en su ser. Pablo dijo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora escuche la siguiente palabra. Las palabras firmes y constantes significan inquebrantables en nuestra fe. Fíjese, Pablo dice que si servimos al Señor y no dice si es que le servimos, hay que hacerlo como siervos de Dios. Mire, la verdad es que desde el punto de vista de Dios todos estamos en el mismo nivel. Los predicadores no están arriba y usted abajo. Todos estamos al mismo nivel. Todos somos santos. Sencillamente tenemos diferentes roles en la vida. Si usted es maestro de escuela y eso es lo que Dios le ha asignado, es tan siervo de Dios en la escuela como yo lo soy en la iglesia. Los seres humanos somos quienes hemos puesto a las personas arriba o abajo. Esa no es la forma en que Dios le ve en lo absoluto para nada. Entonces, cuando Pablo dice, estad firmes y constantes, no está hablando solo a los predicadores, está hablando a los santos, porque Dios nos ve a todos al mismo nivel. Cuando dice firmes, quiere decir fijos, fijos en nuestro compromiso, fijos en nuestro propósito de servir al Dios viviente. Cuando dice constantes, eso significa inquebrantables en nuestra fe. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente puede ser engañada por las sectas? Porque no saben lo que creen. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué se necesitaría para hacer flaquear su fe? ¿Le diré algo? Algunos de ustedes podrían ver flaquear su fe un poco más fácilmente de lo que creen. Escúcheme con atención. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente va a la iglesia? Es muy sencillo. Para acallar su conciencia. La mayoría de las personas que van a la iglesia no van porque tienen hambre de Dios, sed de conocerlo, o porque ansían escuchar y guardar un principio más en su corazón que les prepare de mejor manera para servir al Dios viviente. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué hace con lo que escucha en la iglesia? Pablo dijo, estén firmes, inquebrantables en su fe. Fíjese en esto. Criticando siempre. ¿Es esto lo que dijo Pablo? Quejándose siempre, arrastrando los pies siempre, tratando siempre de zafarse para no tener más trabajo. Cuando Pablo dice creciendo, ¿sabe lo que significa eso? Creciendo en la obra del Señor quiere decir, Señor, algo más. Dame algo más. Solo dime qué quieres que haga. Eso es crecer en la obra del Señor. Si se supone que debo cantar 5 canciones, cantaré 7. Si debo predicar 30 minutos, predicaré 45. Pablo dice que en nuestro servicio al Señor no debemos preguntarnos qué tan poco podemos hacer para salir del paso, sino crecer en la obra del Señor, dando todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros para dar, creciendo en la obra del Señor. Amable oyente, la verdad es que Dios es dueño de su vida. ¿Sabe cuál es la realidad de esto? Si nos sentáramos y analizáramos lo que dijo el Señor Jesús, la mayoría de nosotros tendríamos que meter la cabeza en un agujero durante aproximadamente 6 semanas de pura confesión y arrepentimiento, pero Dios lo ha hecho muy sencillo. Él dice que usted no se pertenece a sí mismo. ¿Quiénes somos para decirle a Dios lo que haremos cuando ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos? Creciendo en la obra del Señor. ¿Qué dice este versículo? Santos, estén firmes, perseveren inquebrantables en su fe, es decir, den todo lo que tienen en la obra del Señor. Ahora tengo una confesión que hacerles. Cuando llegué a este versículo, Dios tocó mi corazón y me postré en oración durante varias horas. De repente me di cuenta de lo que había estado haciendo. Pablo no dijo, en tu obra para el Señor Charles Stanley, estás trabajando para Dios. Ni siquiera dijo, en tu obra con el Señor. Dios y nosotros no somos compañeros y hacemos esto juntos. Pablo dijo, en la obra del Señor. No es mi obra. Y tengo que confesar que muchas veces he trabajado para mí, he trabajado para el Señor, he trabajado con el Señor, y aún lucho a veces para permitirle hacer su obra en y a través de mi vida. Y me di cuenta de que todas las mañanas cuando me levanto y oro y hablo con el Señor, siempre le digo, Señor, me presento para el servicio, solo muéstrame lo que hay que hacer, vengo a ti con toda la sinceridad de mi corazón. Dios sabía a lo que me refería y lo que quería decir era esto, Señor, lo que sea que quieres que haga hoy, me presento para el servicio, estoy disponible para ti y para lo que quieras hoy. Ayer por la mañana cuando oraba, fue como si el Señor me hubiera dicho, quiero que expreses eso de otro modo. De ahora en adelante me dirás, Señor, ¿cómo encajo en tus planes hoy? ¿Qué quieres hacer por medio de mí hoy? Esta no es mi obra. Y no me importa confesar que ha habido momentos en mi vida cuando he trabajado para Dios y trabajado para Dios y trabajado para Dios hasta fatigarme, desgastarme y afligirme trabajando para Dios. Y he descubierto en mi vida que he cometido un gran error. Solía leer las biografías de todos los grandes predicadores y demás y aprendí un principio de este y un principio del otro y otro de aquel. Luego los puse todos juntos y creo que debí haber pensado que yo debía ser mejor que todo eso. ¿Cómo? No hay forma de serlo. Es la obra del Señor, no es nuestra obra. Y estoy aprendiendo eso. No diré que lo he aprendido. Estoy en proceso de aprender que es su obra. Ahora yo lo sé en mi mente, pero muy a menudo me levanto, tomo mi carga y me voy a trabajar para Dios. Eso está en total discrepancia con la Escritura. Pero así es como pensamos, así es como yo crecí y así me enseñaron. Ve a trabajar para Dios. Incorrecto. Pablo dice, estad firmes, inquebrantables y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Sabe por qué no dijo en nuestra obra o trabajando para Dios? Porque sabía que muchas veces cuando asumimos la tarea como nuestra obra, no podremos mantenernos firmes por mucho tiempo y a veces no seremos muy inquebrantables y ciertamente no creceremos durante mucho tiempo porque nos cansaremos de hacerlo según nuestras fuerzas. Pero quisiera que se dé cuenta de esto. Cuando dice, creciendo en la obra del Señor, creo que lo que Pablo afirma aquí es algo que considero que es muy, muy importante para nosotros. Y es que si sirvo al Señor Dios Todopoderoso y soy un siervo obediente suyo, debo caminar en el poder de la resurrección de Jesucristo como un instrumento disponible para que Él haga su obra de resurrección en y por medio de mí, para que no sea mi obra. No debería ser mi esfuerzo. Y conozco la diferencia cuando lo hago en su fuerza y en la mía. Mire, algunas clases de personalidades tienen más problemas con eso que otras. Hay algunas personas que dicen, hombre, solo relájese y deje que Cristo lo haga. No. Si hay una cosa que este versículo dice, es que tengo una responsabilidad. Y mi responsabilidad es estar firme y constante creciendo en su obra. Es decir, debo ser un instrumento vivo y dinámico, dispuesto a que el Cristo viviente haga por medio de mí lo que Él elija. Y la verdad es que si estamos disponibles, ¿sabe qué pasará? El poder de la resurrección de Jesucristo nos hará firmes en la obra, nos hará constantes en la obra y hará que crezcamos en la obra. Y creo que la evidencia aquí es muy clara. Si un hijo de Dios no está firme, si no es constante y no crece en la obra del Señor, no anda en el Espíritu. Permítame hacerle una pregunta. Cuando se trata de la gran comisión, ¿Dios exalta a la gente? ¿Dios dice, número 1, 5, 7, 12, 39, 49, 100, 269? ¿Somos los únicos a quienes es aplicable la gran comisión? Entonces, amable oyente, si es aplicable a todos nosotros, también lo es este versículo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, fíjese en esto, su trabajo no será vano, inútil, ni infructuoso. Escuche lo que dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12. El Señor Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora piénselo. Simplemente quisiera hacerle una pregunta, amable oyente. Escúcheme. La resurrección es futura. ¿Qué tan lejos está ese futuro? No lo sabemos. Pero solo quisiera hacerle una pregunta. Como hijo del Dios viviente, nacido de nuevo, en quien habita el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo, quien vive con la esperanza de la resurrección de Jesucristo y con la esperanza del cielo, empoderado por el Espíritu Santo, comisionado por Jesucristo, equipado para servir al Dios viviente, se compromete a estar firme y constante y a crecer siempre en la obra del Señor, sabiendo que no es en vano, porque cuando venga, lo recompensará por su trabajo realizado en su bendito nombre. Oremos. Señor Jesús, la verdad es que deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos. Te damos tantas excusas mientras hacemos pequeñas cosas insignificantes que deben afligir tu corazón y procedemos a decirte por qué no podemos hacer esto y lo otro cuando tú sabes que nos equipaste, nos empoderaste, nos infundiste vigor y nos bendijiste más allá de nuestra propia comprensión. Y Señor, en mi corazón sé lo que significa caminar y servirte en el poder de la resurrección y en la energía divina sobrenatural que no se puede medir y que parece no tener fin. Y también sé lo que significa agotarme por hacer las cosas a mi manera. Te agradezco por tu paciencia al seguir enseñándome. Señor, mi oración es que utilices este mensaje y que sencillamente lo implantes en lo más profundo de nuestro ser, Permite que se arraigue y que trabaje en la mente, el espíritu, las emociones, la voluntad y las acciones de cada persona que lo escuche. Y Padre, oro para que pongas el miedo, es decir, la reverencia por el juicio en nuestros corazones, para que podamos entender la seriedad de ser cristianos y de ese día final de rendición de cuentas. Esta es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se tambalea su fe bajo el peso de los grandes problemas? En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, escuche una oración poderosa. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Desafío de la Resurrección, el cual forma parte de la serie Resucitado, un estudio de Primera de Corintios 15, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Las circunstancias pueden hacer tambalear nuestra fe, pero creer en la verdad nos libera del miedo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Permítame orar por usted. Padre, te agradecemos porque sabemos que harás exactamente lo que dices que harás. Puede que no sea en nuestro tiempo, en nuestra forma, pero mantendrás tu bendita promesa. Te pido, Señor, por aquellos que están pasando por dificultades y pruebas en este momento particular. Puede ser alguien que esté enfermo y tal vez piense que se enfrenta a la muerte. Puede ser alguien que ha estado en un accidente. Alguien que simplemente no entiende cómo un Dios de amor podría permitir que esto suceda por lo que están luchando en gran medida. Te pido, Dios, por esa persona que ha perdido a un ser querido que parece tan sin sentido y tan confusa, y no se puede explicar. O alguien, Señor, que está en el proceso de pasar por la herida y el dolor y simplemente no entienden por qué permites estas cosas. ¿Podrías recordarles que el dolor no te impide amarnos? No es señal de falta de amor o de poder. Tú tienes en mente algo más grande que nosotros. Padre, te pido que los fortalezcas. Concédeles que crezcan en su fe incluso mientras escuchan este mensaje. Te agradecemos por el Espíritu Santo que habla, corteja y atrae. Señor Dios, ¿podrías atraer hoy a aquellos a quienes has tocado en este momento? Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes continuaremos con el estudio de Primera de Corintios capítulo 15 y escucharemos el mensaje Disfrute de la vida que nunca se acaba. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.